en la mesa Osvaldo D'Angelo, que es presidente de la Comisión de Asociados del querido Banco Credicop, así hay que decirlo. Osvaldo, un placer tenerte en la mesa. Lo voy a dejar al protagonista principal para el final. Casi productor de Mañanas del Sur, Osvaldo, que aparte nos viene engordando, no sé si para la Navidad, porque nos trae bizcocho. Osvaldo, un placer como siempre tenerte en la mesa.
Igualmente, Pablo, Mariana, el equipo de ustedes, y gracias también a la audiencia que nos permite estar con ellos, con ustedes, y en esta oportunidad nos acompaña Pablo Himen.
Ahí está, Estaba guardando, mirá la presentación, te tenía acá, bueno,
pero sí, ya... No, pero vos la sé porque vos sos especialista en eso. Así que, bueno, agradecerles, y bueno, te dejo ya con Pablo para que empieces.
Primero te quiero hacer una pregunta porque me parece importante lo que están haciendo. ¿Qué rol estás dando a esto de convocar la participación ciudadana para hablar de economía, para hablar de educación, un tema tan sensible, ¿no? Que me parece que está buenísimo instalarlo en la mesa del debate de cualquier familia. Pero para eso tenés que tener conocimiento. Bueno, ¿qué rol le estás dando a
esto? Y nosotros le damos el rol porque nace desde el Banco Credicop. El Banco Credicop lleva adelante, en todas las 268 filiales, anualmente 3 o 4 o 5 charlas con distintos disertantes y distintos temas. Vos viste que el otro día estuvimos con Fabián en la parte economía, ahora estamos con Pablo en la parte educación, a fin de septiembre vamos a estar con otro disertante de IDELCOP también en la parte de economía. Es decir, esto, digamos, es permanente en el Banco Credicop, desarrollar charlas para todo lo, digamos, toda la sociedad, el público, nuestros asociados, para que ellos tengan, digamos, más conocimiento y donde hay dudas pueden preguntar. Es decir,
sí, casi charlas, debates,
claro,
aunque están buenísimos.
Exactamente,
¿no?
Porque vos fijate, y nosotros estamos muy contentos, el éxito que tuvimos con Fabián en la charla, en la primer charla que él hizo, porque él se inicia como disertante, y donde hubo 172 personas presentes. Es decir, es mucho en estos tiempos donde vos sabés que la convocatoria no es fácil, porque todos son medios reacios
a participar, pero me parece que se está incentivando.
Y claro, y nosotros le damos mucha fuerza eso de los integrantes de la comisión, de los funcionarios de la filial, del personal, y así ya vamos, digamos, sembrando semillas por todos lados, de manera de que eso empieza, viste, a nacer, a aprender, y da su fruto. Entonces, bueno, a nosotros eso nos pone, digamos, nos motiva muchísimo, porque, bueno, cada vez tenemos que movilizarnos más, pero es para el bien de la sociedad y en especial de Concordia en este aspecto y sus alrededores, ¿no?
Bueno, ahora vamos a hacer la invitación, lo que va a pasar, va a ser esta tarde a las 18:30 ahí en la querida Escuela Comercio número 2, coqueta escuela, así que va a estar muy cómodo. Pablo, un placer tenerte realmente en la mesa para hablar de educación, tema sensible, tema que tuvo su impacto negativo, te diría, en estos últimos años, ¿o no? A ver, vamos a analizarla. Pablo, sí, realmente bueno, un placer, ¿eh?
Bueno, buen día a todos, gracias. Completo, nosotros estamos abriendo la Universidad del Movimiento.
Mirá qué bueno, mirá qué buen dato.
En la cual, bueno, yo mismo tengo ahí función como vicerrector.
Pero los pobres no pueden ir mucho a la universidad, habría dicho
eso una... Eso dijo la gobernadora, no les fue tan bien con ese discurso en la elección. Quiero decir que, por lo que decía Osvaldo, hay una política cultural del movimiento que creó un centro cultural, que creó IDELCOP, que creó una universidad. Si sacan los números, se habló de varias charlas por filial, son 270, y la verdad es que estamos haciendo centenares de charlas por año. Nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación tenemos jóvenes doctores o postdoctores o artistas de muchas disciplinas que se forjaron con el modelo cultural del movimiento cooperativo, con el modelo de gestión. Y entonces, bueno, yo me acuerdo por qué ahora va tanta gente también, ¿no? Quiero decir que Heller comentaba que en la década del 90 él iba a las filiales a dar charlas, y en el 94, 95 iban 10. Él hablaba y hacían que no con la cabeza. En el 2000 iban 300, y en el 2001 iban 2000, y aplaudían. Entonces me parece que, además de que el movimiento tiene una política muy clara de batalla de ideas, la coyuntura económica en que nos sumió este gobierno virreinal, me parece que colabora mucho en eso. Yo no diría Macri lo hizo, pero me parece que el estado de crisis generalizado obliga a nuestros conciudadanos y conciudadanas a buscar respuestas, a poder entender lo que pasa, porque se dan cuenta que con las tapas de Clarín es insuficiente para explicar por qué abren la heladera y no y o sea, la vacía, ¿no?
Antes, cuando en campaña en 2015, la imagen de la heladera vacía era abstracta, te la planteaban. Claro. Hoy es real, sí, abren la heladera y tienen agua nomás.
Sí, tendrían que agarrar en YouTube el debate de entre Scioli y Macri para recordar y no volver a... He conocido
mucho. Bueno, ahora en Página 2 está publicado el debate entero. Sí. Con los datos reales, vos sabés lo que es un trabajito de edición impresionante, recién lo estaba mirando en Página 12. Bueno, uno de los pilares de cualquier sociedad es la educación.
Sí.
Y se ve afectada, obviamente, cuando hay un escenario de crisis, y crisis alarmante, o te diría diferente a otras crisis, ¿te parece o no?
Sí, bueno, tiene las características de haber desarmado un modelo centrado en el mercado interno, en la ampliación de derechos. No quiero decir que haya sido el paraíso terrenal, pero iban para un lado, integración regional, de resolver empezar a saldar el tema de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, que en eso Argentina fue un país modelo. Entonces, este gobierno vino a... para mí hacer a cumplir dos objetivos que están en tensión. El primero es instalar un modelo cultural neoliberal, ¿no? Incluso si uno lee las declaraciones, por ejemplo, me acuerdo ahora mucho del 9 de julio del 2016 de Macri, en la Casa Histórica de Tucumán, él dijo, ahí lo tengo textual, pero no tiene, él dijo algo así como, porque ser independiente es que cada uno resuelva sus problemas. Fue muy fuerte ese discurso, porque él leyó la independencia de nuestros países en clave neoliberal. Entonces, por un lado ellos vinieron a instalar esta idea de que me salvo solo, no me importa el de al lado, a cuantos más cabezas pise mejor. Y después vinieron a hacer un proceso de acumulación brutal por vía especulativa y por negocios ilegales. Esos objetivos entraron en tensión porque son tan angurrientos, la verdad hay que decir que terminaron haciendo saltar en 3 años y medio un modelo económico insostenible, ¿no? Que fue. Entonces, la educación es un término demasiado amplio. Uno podría decir, bueno, la educación es una práctica social. Uno dice, bueno, a diferencia de un pescado, por ejemplo, que desde que nace hasta que muere tiene incorporado en su equipo biológico las conductas, el ser humano es capaz y necesariamente de aprender, de transformar su medio. Y esa es una gran definición general. Después, en el marco del capitalismo y de los estados nacionales, bueno, hay unos sistemas educativos y unas políticas educativas que intentan formar a las jóvenes generaciones, entre otros objetivos. Entonces, es cierto que en el estado de alarma y de destrucción actual, yo digo, por ejemplo, vengo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el año 2008, cuando asumió Macri, el presupuesto para educación era del 28% del total del presupuesto y en el 2019 fue el 17%. Entonces, ahí en eso que vos planteabas de la urgencia material, eso es absolutamente así y como todo lo público. Este gobierno ha devastado el espacio de lo público y ha hecho de eso un lugar también de negocio, porque la educación pasó. Entonces, ahí hay una primer pregunta que es, bueno, qué importancia le da el Estado a la educación, pero después hay otra pregunta que es qué educación promueve el Estado, porque no es que ellos solamente recortaron recursos, ellos vinieron a decir, yo ahora recuerdo 3 frases de Bullrich en el 2016 cuando era ministro.
Esteban
Bullrich, Patricia dispara, no habla.
Usa otro tipo de armas, sí, ¿no? Sí, educativas, no las armas eléctricas o a pólvora.
Creo que fue en julio del 2016 en Choel dijo, venimos a hacer una campaña en el desierto pero educativa.
Sí, recuerdo.
Un mes después dijo, hay que decirlo claramente, el sistema educativo nunca sirvió. Siempre formó gente que no piense para hacer tareas, qué sé yo. Y un mes después dijo, en una reunión, no sé si el coloquio de idea o en la ULLA, no hablo ante ustedes como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. Y él en esa sucesión de declaraciones dijo un par de cosas, quiso decir. Primero, hay que destruir el viejo sistema educativo y armar uno nuevo acorde a las necesidades del mercado.
El famoso plan maestro este que habían planteado también,
claro,
¿o no?
Claro, como proyecto de ley que era insertar una idea de educación. Por eso, frente a tu pregunta, te digo, bueno, hay una discusión interesante y imprescindible, que es cuánta plata se pone en la educación. Pero hay otra también, porque cuando vos le preguntás a un neoliberal, la pregunta para mí fundamental de la educación, que es para qué quieren educar, qué tipo de ciudadano quieren formar, de persona. Y ellos te contestan para la calidad educativa, ¿no? Y cuando le preguntás, bueno, pero ¿qué quiere decir calidad educativa? Y ahí dan dos respuestas, ¿no? Una que está muy incorporada en el sentido común, las dos, y que es los resultados de los operativos de evaluación. Entonces hay ahí como un presupuesto que es muy importante desarmar. Y es que educar bien sería como que hay un experto que escribe algo que nadie discute, la editorial lo traduce en un manual, el docente se convierte en un aplicador, le embute en el cerebro del alumno un conocimiento y después el ministerio evalúa cuánto aprendió.
Seguro, seguro.
Para nosotros eso es formar papagayos.
Seguro.
No es formar gente que piense, porque el conocimiento tiene un papel central en la educación, pero el tema es cómo se usa y para qué. Y la otra respuesta al para qué educar es, bueno, también la dijo Bullrich con mucho cinismo, para la incertidumbre. Uno hay que acostumbrarse que a lo mejor, claro, cuando la incertidumbre la tienen los mercados no les gusta tanto.
No les gusta.
Pero cuando las tiene el ciudadano de a pie o la ciudadana de a pie, hay que educar para el emprendedurismo, para salvarse solo. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos la tarea, digo nosotros, yo soy docente universitario también y trabajo con gremios docentes, nosotros, el sistema educativo y nosotras, tenemos la responsabilidad de, no podemos decir simplemente que no a eso y parapetarnos en la vieja educación pública que tuvo aspectos democráticos pero también otros muy antidemocráticos.
Seguro, seguro.
Entonces, bueno, en esta en este título que estamos planteando, estamos diciendo, bueno, frente a la idea de que la educación es un privilegio para pocos, nosotros queremos centrarnos en la idea de educación como derecho, y después también la segunda pregunta es, ¿a derecho a qué educación tienen nuestras jóvenes generaciones?
Bueno, ellos también en los mensajes, como el famoso te caíste en la escuela pública y estas cosas, también daban el lineamiento que iban a tener con respecto a la educación, ¿no? Y el tema de la meritocracia y que los que llegan son los que tienen mérito, no importa qué tipo de mérito, si es económico, mejor. ¿Es así? ¿Lo analizan de alguna manera?
Bueno, ahí hay una complejidad que yo quiero decir. Porque nosotros, para nosotros los cooperativistas, hablamos de ayuda mutua, hablamos de esfuerzo propio.
Cooperativa, justamente, ¿no?
Entonces, para nosotros el esfuerzo y el mérito es un valor positivo, pero no para salvarse solo, sino para construir un proyecto común. Entonces, nosotros ahí siempre hay una tensión entre lo colectivo y lo de cada uno en una cooperativa. Para nosotros decimos, bueno, esto es de todos, pero cada uno que ponga, porque si no pone cada uno, lo de todos no funciona. Ellos, la meritocracia, para mí es una excusa histórica de... O sea, ¿cómo se formó un rico en la Argentina? Masacraron a los indios, se apropiaron de la tierra, le dieron los recursos. Esa oligarquía del siglo XIX, sus hijos, sus nietos, etc.
Siguen siendo los poderosos.
Son los meritorios.
Los que tienen calles en Buenos Aires.
Claro, ¿no? Exactamente. Y decir, ¿cuál es el mérito de esa gente? O el padre de Macri que se enriqueció haciendo negocios con la dictadura. El mérito es, bueno, tener la habilidad para... Entonces, bueno... Ahí hay una...
Aparte acceden a escuelas privadas que tienen convenio con las multinacionales, que los contratan, que le dan posibilidades a universidades norteamericanas. Totalmente. Hay un montón de cuestiones que el resto...
Sí. Las cartas de este juego están marcadas. Por eso nosotros, como cooperativistas, decimos, este sistema y este modelo es... bueno, de hecho el mundo está como muy mal. Se rige por esta lógica. Nosotros vemos estudios de Oxfam, que es una organización que analiza la distribución del ingreso, y dice que por hace 5 años, en 2015, los 360 ricos más ricos del mundo tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Y hoy son 26. Entonces hay un proceso brutal de concentración del ingreso. Por cada dólar que se invierte en producción, 20 en especulación financiera. Se está devastando el planeta con un modelo productivo inviable. Se está quemando el pulmón del planeta. O sea, el modelo que ellos proponen y que hacen justificaciones ideológicas, el ser humano, me acuerdo una respuesta de Thatcher cuando dijo, la sociedad no existe, existen las personas, ¿no? Entonces, esta cosa de que existo yo solo yo, es falsa, porque, a ver, yo no podría estar hablando en una radio si no estuviera montado esto, ni existiría la luz, si no hubiese habido generaciones de humanos que en su caminar inventaron la luz eléctrica, pero para ellos cada uno es cada uno, ¿no? Y salvate solo, a menos que, yo me recuerdo, ¿cuál es el mérito del poder de Macri? ¿Por qué acumula tanto? Porque él no está solo en la vida. Él usa el aparato estatal para hacer negocios. Para eso no es tan solitaria la cosa, ¿no? Es una banda. Entonces, bueno, nosotros ahí en la educación, desde nuestra perspectiva, por supuesto que motivamos el esfuerzo propio, porque nos parece que... Pero en función de un proyecto...
Seguro. No sería la meritocracia para crecer socialmente, sino crecer como comunidad, te diría, claro, como sociedad, que me parece importantísimo, pero hoy flaqueando totalmente eso, porque cuando vos te encontrás con la educación y el rol que juega poner la tecnología y los medios de comunicación, ¿qué análisis haces de eso?
Bueno, en verdad es un muy buen tema, porque la comunicación se convirtió en tal vez en el dispositivo pedagógico más eficaz para instalar un sentido común. Ciertamente, las tapas de un diario, las radios todo el día, la televisión, no reemplazan la vida real, por eso la heladera vacía está matando a las decenas de tapas de Clarín y ocupándose de ver si Cristina tiene una cuenta en el exterior.
Seguro.
Y ocultando todas las cuentas en el exterior que tiene Mauricio, ¿no? Entonces,
pasó bastante desapercibido igual en la Argentina, ¿no? Otros casos renunciaron hasta primeros ministros por estas.
Sí, la clase dominante argentina y latinoamericana no se caracteriza por ser escrupulosa, por tener vergüenza.
No.
Históricamente han sido brutales.
Conflicto de intereses, diría.
Claro, ¿no? ¿Viste? Claro. Sí, no, ni hablar todo, el correo, o sea, por donde uno mire salta la roña y no hay modo de ocultarlo. Yo creo que el que no quiere ver no está viendo, pero es como muy, muy claro, ¿no?
Seguro. Entonces, imagínense que le tiró al padre, ¿no? Que el padre y él como que queda
tremendo.
Sí, esa familia. Padre fallecido en esos días, sí, termina acusándolo
él. Fue él, claro, padre. Yo no fui, fue él. Tremendo. Una ética notable. Digo como todo es un campo de lucha, ¿no? De hecho digo, hay una relación oficial o hegemónica entre los medios y la educación que implica una lectura crítica de los medios, pero también hay un montón de lugares, desde facultades de comunicación social, pero ahí aprenden los que van a estudiar. En el propio movimiento tenemos cursos de comunicadora, entre los cursos que lanzamos, comunicación y las cooperativas. Entonces, existen un montón de lugares que hacen otra docencia sobre cómo leer críticamente a los medios. Pero yo creo que la realidad ha sido una gran escuela y ese 47% que sacó Alberto Fernández y que para mí se va a proyectar mucho más, expresa un aprendizaje social, ¿no? De quienes yo, en mis ámbitos en general, siempre tuvimos claro lo que es Macri, así que no tengo muchos compañeros.
No te sorprendiste, ¿no?
No, pero yo voy a un club, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que ahí hubo votantes de Macri, y se quieren todos pegar un tiro en el pie, y que ya te lo pegaste en el pie el día que votaste, ahora no te tienes y dicen, no, yo tengo que votar otra cosa. Yo me comí lo de los medios, me llenaron de odio, no me dejaron pensar, ¿no? Una autocrítica interesante. Entonces yo creo que si el sistema educativo ayudara a leer críticamente los medios y el poder político controlar y democratizar a la palabra, que ese fue el objetivo de la ley de medios, las cosas serían... Pero habrá que dar esa lucha política.
Seguro.
Toca a ustedes también como comunicadores.
No, sí, es difícil, pero hay que darla, sin duda. Y en la educación lo mismo, porque cuando nosotros hablamos de la educación, te quiero preguntar cómo ves el compromiso de los planteles docentes, ¿no? Porque ahí hay que apuntar, bueno, por eso yo le doy un rol importantísimo a este tipo de charlas a las que va a haber hoy, ¿no? Es decir, los docentes son los que después terminan aplicando, pero está también las políticas neoliberales, estas cuestiones caen, obviamente, son parte de la sociedad, y a veces romper, ayornarse a una nueva era, a veces es muy difícil. ¿Cómo estás viendo ahí el compromiso? Yo sé que obviamente no se puede individualizar y decir este sector labura bien, este no tanto, pero para tratar de hacer un paneo general de esto.
Claro, no se puede decir ni todos son iguales, pero eso es una tarea del movimiento pedagógico.
Ahí está.
Tengo que hacer una nota al pie, porque en el 2011 se creó el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Eso fue una invención de la Internacional de la Educación para América Latina, que son una agrupación de sindicatos docentes presidida por Hugo Yasky. No sé, creó en Colombia 5, 6 y 7 de diciembre del 2011 o 10. ya estoy grande.
No, creo que 2011, creo que 2011.
Creo que sí. Y el discurso inaugural de Yasky fue, claro, el otro momento histórico, pero no pierde vigencia. Fue en América Latina retomamos el proyecto de Patria Grande y los gobiernos, incluso los progresistas, escuchan a los economistas ortodoxos, pero siguen escuchando muchos de ellos a los tecnócratas en educación. Entonces, es tarea nuestra, de los docentes, de las comunidades educativas, transformar la escuela, el colegio, la universidad. Entonces debemos convocarnos a esta. Entonces ahí se empezó a abrir una tarea, que es desde el propio movimiento social, los sindicatos, las comunidades, empezar a imaginar otra escuela, porque también lo otro que hay que decir, además de que no estamos en un vacío histórico y estamos disputando con los neoliberales, es que hay cosas muy fuertes del mundo que lo están cambiando radicalmente, desde el desarrollo tecnológico, que permite imaginarse que de acá a muy pocos años se van a perder millones de empleos por el desarrollo de la técnica, y ahí yo me acuerdo ahora un proyecto de Gorini, nuestro San Martín, sería que cuando fue diputado propuso reducir la jornada de trabajo sin quita de salario para demostrar que el beneficio del desarrollo tecnológico se repartiera entre, supongamos, el capital y el trabajo. Entonces, en un mundo
que no se plantee, que no se lo plantea Macri, obviamente, porque va a bajar el pulgar a
lógico. Ahí hay como dos preguntas. Uno dice, bueno, ¿quién se beneficia del desarrollo tecnológico? Bueno, Macri y su clase quieren hacer una especie de neofeudalismo donde un núcleo de aristocráticos disfrute de todos los beneficios de eso y el resto de la humanidad haga lo que pueda. Esa sería. Entonces, en ese mundo donde va a haber, donde el mundo, los mundos del trabajo van a ser tan diferentes, y un montón de desafíos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer la educación con eso? Entonces, hay que no solamente luchar contra la mercantilización, sino para ese mundo que se viene, ¿cómo queremos que sea? Entonces, en esa lucha nosotros decimos, bueno, hay colectivos docentes individuales que tienen una actitud de preocupación, que conciben a los pibes como sujetos de derecho, que a pesar de los límites del sistema están creando todo el tiempo. Otros que hacen un poquito de eso, otros que son totalmente conservadores y otros profundamente reaccionarios. Todo eso existe como en todos los campos de la vida social. Entonces, ¿cuál es el desafío del movimiento pedagógico? Ir tendiendo puentes entre quienes trabajamos con este día de educación emancipadora, ir generando un método de enseñanza adecuado a ese modelo que queremos, ir produciendo teoría. El otro día leía un informe informe de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, de 1793, donde decía los maestros deben reunirse cada una vez por mes en las escuelas, discutir su práctica, escribirla en un cuaderno, y de esa discusión saldrán los avances en educación. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos hecho caso a Simón Rodríguez desde 1793? Hoy tendríamos mucha más claridad pedagógica.
Seguro.
Entonces, bueno, el movimiento que se propone, o que se debe proponer, porque ahí los sindicatos tienen un papel muy importante. Nosotros desde el movimiento cooperativo hacemos, impulsamos expediciones pedagógicas, conocer a otros países que vengan acá. Pero la idea es, bueno, promover redes de trabajo entre los docentes, sistematizar experiencias, comunicarlas a la sociedad, que los medios no solamente, por eso valoro mucho la entrevista ahora, digan, uy, hay noticia porque hubo un paro docente porque el Estado incumplió sus responsabilidades presupuestarias o porque hubo una violencia en una institución escolar, sino que la educación sea un lugar de otros hallazgos que existen.
No, y esto que vos decís de compartir experiencias. Nosotros, Concordia, una ciudad de 200.000 habitantes, podemos decir, bueno, te da una idea, nosotros tenemos un microeducación acá. Y ayer ponele vinieron de la modalidad jóvenes y adultos. Y hay docentes que están preocupados para que los chicos coman, ¿eh? No sé si están tan preocupados para que agarren conceptos, porque el escenario, o si no, para justificar la falta porque andan cosechando arándano y no están yendo a la escuela. Sí, es tristísimo, porque otra escuela le dicen, no, estamos trabajando. Y hay una diferencia en la misma ciudad, no me quiero imaginar lo que es en el país. Entonces digo, está bueno esto de participar y empezar
a juntar
y experiencia. Es decir, no es lo mismo lo que vos estás haciendo en la Escuela Comercio 2 de excelencia hoy y lo que está haciendo, ponerle por darte un ejemplo, también tratando de ponerle excelencia al nivel educativo, pero están pensando en que los pibes nos comen o comen una sola vez al día. Entonces, vos decís, qué difícil eso, ¿no?
Sí, bueno, ahí está bueno también recuperar la historia, porque Hay un gran maestro uruguayo que se llama Gesualdo Sosa, uh-huh, que trabajó en canteras del Riachuelo con una población que pasaba hambre. Uh-huh. Y esos pibes, voy a ver después si lo aclaro un poco más, pero uh-huh, esos pibes ganaron concursos de pintura y de poesía en Montevideo, claro, porque él desarrolló una pedagogía de la libertad, de la libre expresión, muy potente, uh-huh, uh-huh, a partir de una actitud.
Seguro, seguro. Sí.
Ahora, no...
Que hablaba de las potencialidades de cada uno y
sí,
esas
sí,
cuestiones.
Sí, aparte la expresión como instrumento. Sí, 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 sí. Ahí tiene un libro, La expresión creadora del niño, tiene el otro libro que es Vida de un maestro, que es una experiencia tremenda. Claro, ¿cuál es? Yo ahora te tengo que hacer otra nota al pie, porque esos fueron grandes maestros. No somos todos como Jesús los Sosa. Entonces el riesgo de leer a Jesús los Sosa es que uno diga yo nunca voy a poder hacer eso y en vez de ser un estímulo para mejorar, sea un elemento que lo paralice. Pero si pudiéramos administrar la lectura de esos antecedentes, digo, Simón Rodríguez, José Martí, Gesualdo, Luis Iglesias, las hermanas Cosetini, digo, hay un acervo pedagógico tan potente y tan rico que es invisibilizado también. Digo, en los profesorados creo que se fue mejorando en eso, pero me parece que a los docentes nos faltaría leer más y mejor esas experiencias, porque ahí hubo herramientas para poder trabajar en situaciones muy difíciles. Sí. Al mismo tiempo hay que involucrarse en la política, o sea, si la gente no tiene para comer, no puede pensar. Don Gesualdo, yo no sé qué magia hizo para lograr que a pesar de esa dificultad los pibes escriban poemas impresionantes, sí. Pero más allá de eso, uno tiene que pugnar por un Estado que tenga una política pública que asegure los derechos, porque si no, el pibe viene sin salud, si viene sin alimentación, si viene sin techo, es muy difícil que el derecho a la educación se pueda efectivizar. Entonces, para todos los maestros y maestras es bueno, así bueno, como dijo el Papa, si me había dijo, los religiosos debemos matarnos en política, y sí, porque eso es el bien común. Entonces tenemos una labor que es pedagógica y un compromiso ciudadano que es político, digo esto en tiempos electorales.
Seguro, seguro.
El 27 de octubre se va a jugar muchísimo acá, y 4 años más de este modelo neocolonial, neoliberal, serían insoportables. Y ahí no sé qué estaríamos discutiendo en las escuelas, porque ni ladrillos quedarían, ¿no?
La frase de dos modelos completamente diferentes que se dice, en este caso estamos hablando de dos modelos totalmente antagónicos, podemos plantearlo de esta manera. Una de las cuestiones que también quiero agregarle a esto, también los sistemas productivos de la producción primaria, que también se está llegando a la escuela. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque veo que muchos chicos y muchos docentes van en cuidado del medio ambiente. Y a veces no se habla tanto de eso, pero los pibes es ahí donde hay que apuntar. El tema de la inclusión, otro temita que hay que ir. Pero te pregunto en ese sentido, son dos modelos totalmente antagónicos. Educación, salud, trabajo, lo...
Lógico, bueno, sí. Antagónico a lo mejor es una fineza, es decir, ¿no? Porque en verdad, uno puede decir, bueno, este es un orden social con unos parámetros que legitiman unas relaciones. En el capitalismo hay unas relaciones que nadie discute. El empresario genera su riqueza a partir del trabajo de otros. Por eso nosotros los cooperativistas nos imaginamos otra sociedad del siglo XV. Y bueno, ¿cómo sería una economía donde todo el mundo participe y se distribuya colectivamente lo producido? Eso...
Casi el nacimiento del Credit Cop, ¿no? El tema de acceder a crédito, claro, emprendimiento.
Sí. Claro, ahí los primeros socios, que eran la mayoría varones, fue cambiando. Venía un paisano y le prestaban sin interés, ponía su taller y así se iba más o menos.
Sí, por eso.
Pero esto lo planteamos no en el plano de una institución, sino en el plano de una sociedad que funcione, porque esta está demostrando un límite, ¿no? Ahora, dentro del orden capitalista hay países como Haití y como Suecia, que son capitalistas los dos estructuralmente, pero...
Uno en la miseria total y el otro en un imperio.
Claro, y otro con ciertos principios de justicia. Entonces, acá hay... dentro del orden, porque nadie discutió acá si seguimos o no seguimos. La otra vez era un lío bárbaro porque Juan Grabois salió a hablar de la reforma agraria, que ni siquiera es una medida súper socialista. Bueno, y entonces, pero sí, en el sentido concreto, uno está apuntando a asegurar los derechos de los sujetos. O sea, para una política pública, el Estado tiene que hacer lo que el mercado nunca va a hacer, porque el mercado está guiado por el afán del lucro.
Entonces, seguro. Hacer guita, hacer guita, hacer guita.
Un empresario, y bueno, y nadie le puede pedir otra cosa, porque para eso un empresario pone una empresa. Entonces, si no hay un dispositivo que equilibre la injusticia que genera la lógica del mercado, porque el mercado es que pongo una empresa, compito con el otro empresario, uno gana, el otro pierde. Esto que... Entonces, si no hay un equilibrio desde otro lugar, a través del Estado que redistribuya la riqueza, se produce lo que está ocurriendo ahora. Se cierran empresas.
Entonces, bueno, el sistema eléctrico o el tarifazo eléctrico es, ¿no?, un tipo que viene CEO de Shell a ocupar un cargo en un ministerio, termina haciendo un negocio
tremendo
a costo de que la gente se le mil veces por ciento le subió la luz.
La gente, las empresas, las pymes, todo lo productivo. Entonces, bueno, en la educación lo mismo. Hay una... Aparte, la perspectiva neoliberal de educación es muy cínica, porque que te hablen de calidad educativa y se estén cayendo los techos, que estén las ratas por las escuelas, que las viandas sean, que los docentes estén por debajo de la línea de pobreza, y te hablan de calidad educativa, es indignante. Entonces, ellos quieren, me acuerdo un chiste de Dolina que dice, las multas acá son caras, ¿no? Y Dolina dice, claro, las multas acá son caras como en Suiza. Si los sueldos se tuvieran como en Suiza y las calles se tuvieran como en Suiza, estaría muy bien, pero acá las multas son como en Suiza, las calles están como en el Líbano después del bombardeo y los sueldos están como en Haití, no hay modo de... Entonces hay una retórica de la calidad. Yo me pregunto, ¿quién no va a evaluar a Macri? Que hablan de evaluación docente. Yo miro el debate del 2015 y dijo, yo no voy a evaluar, yo no voy a subir las tarifas, yo voy a cuidar el empleo, yo no voy a abrir la economía, yo no voy a despedir gente. No cumplió ninguna promesa. ¿Y quién se hace responsable de ese fraude? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué democracia tenemos, no?
Sí.
Entonces, bueno, son dos orientaciones, en general sí, muy diferentes. Oír sin impedir que unos ricos lo sigan siendo, pero asegurando el derecho de todos, o hacer de esto una selva y que el más fuerte... Pero incluso creo que en una selva hay más justicia que en los modelos neoliberales.
Si bien es otro proyecto y se va a trabajar, pero viene... la educación ha tenido un retroceso de lo que era el gobierno anterior con el Conectar Igualdad, que para mí fue revolucionario eso, ¿no? El Conectar Igualdad, que después, bueno, podemos analizarlo. Hubo un retroceso. ¿Crees que el gobierno que venga, Alberto Fernández, si se transforma en el próximo presidente, que uno calcula que sí, creo que va a reorientar el tema de la educación, la ciencia que recibió un guachazo también, lamentablemente? ¿Crees que se va a orientar por ahí?
El verbo creer es muy interesante, desear. Nosotros hicimos algunos encuentros de educación, hubo uno muy grande en la Universidad General Sarmiento, que él estuvo para el cierre y estuvo con los científicos también. O sea, él me parece que está dando una orientación muy clara, que es, nosotros tenemos que privilegiar el mercado interno, ese es nuestro modelo. Que implica elevar salarios, implica
circulante en la calle,
ampliar derechos, implica que las empresas vendan, que los ciudadanos compren, y también ser autónomos y explotar nuestras capacidades. Y ahí la tecnología argentina tiene un enorme potencial. Pusimos satélites, ¿no? Que Macri los privatizó.
Sí, pasaban a franceses ahora.
Sí, están licitados, no sé, vinieron a hacer esto. Entonces, él dijo que sí y yo le creo. Sí, también le creo. Tiene que ocurrir, pero tampoco, por más malo que sea, va a ser mucho mejor que este gobierno. Pero bueno, él no vino con un plan maximalista, pero yo aspiro que rápidamente, el plan de medicamentos, hay cosas muy crueles que están pasando.
Sí, ¿no? muy crueles. Bueno, te contaba fuera del aire lo que pasa con un hospital muy cercano acá.
Así es.
Medicamentos de salud mental.
Y no es mucha plata eso.
Cuando vos me hacés esta explicación de este escenario, yo me apasiono hablando, Pablo, disculpá, sé que tenés que ir a otros lugares, pero un ratito. Cuando se habló de congregar a los profesorados en un... ¿Crees que esto tiene que ver con esta? Sola política para decir, a partir de época, acá generó muchas preocupaciones ese tema.
Sí. Bueno, ahí hubo varios objetivos simultáneos, porque en la década de los gobiernos kirchneristas hubo una serie de reformas legales y se les dio a los profesorados más atributos para gestionarse democráticamente. Entonces, lo que el gobierno de Macri y de Larreta no soportan es la autonomía relativa de las instituciones y buscan, por un lado, controlar fuertemente la vida del profesorado, porque ahí hubo una creciente autonomía de los gobiernos que estaban integrados por graduados, por
estudiantes, seguro,
y además reducir costos, porque no es lo mismo tener una universidad que 29 institutos. Esto implica además la negación de una tradición. Ellos tienen...
Pero bajar ideas también, me imagino, ¿no?
Sí, sí, también. Lo que pasa es que eso es más difícil de... cuando hay
de detectar.
Disposición a escuchar, puede ser, pero se generó una resistencia masiva a ese, a ese proyecto, y yo creo que, bueno, ahí... Si el PRO gana en algún lugar va a ser la Ciudad de Buenos Aires, pero incluso tiene riesgo de perder en segunda vuelta, y Matías Lamen ya dijo que iba a dar marcha atrás con el proyecto de Unicaba, que es insostenible, aparte, ni económicamente, ni pedagógicamente, así que pero a mí me parece que hay una tarea que ellos hicieron que no lo pueden decir, que Macri lo dijo, este sistema educativo, Bullrich, no sirve para nada, vinieron a desestructurar lo existente, y sobre eso montar un modelo a lo chileno, donde bueno, el dispositivo del examen estandarizado es el organizador del sistema. Entonces, incluso el Banco Mundial te dice...
Toma el mate ahí, porque lo tenemos hablando.
El Banco Mundial dice, no es importante lo que enseñen los docentes, sino lo que aprendan los alumnos. Con eso están diciendo que ni los docentes ni las instituciones educativas son imprescindibles para enseñar. La reforma de la secundaria del futuro en la Ciudad de Buenos Aires propone el 70% del tiempo escolar en la casa con una computadora. O sea, implica la desaparición de lo colectivo de la institución. Entonces me parece que hay que leer el modelo en esta línea. Secundaria del futuro, Unicaba, toda esa política va en un sentido de desmantelar lo que existía y de armar algo que para nosotros es inaceptable.
Seguro, ¿no? Y seguir apelando al ciudadano individualista, propio, salvate como pueda. Pablo, me encantó charlar con vos. Seguramente vamos a estar esta tarde participando de tu charla, 18:30 horas, ahí en el Salón de Actos de la Comercio número 2. Así que buenísima charla. Bueno, si lo escucharon, seguramente vas a participar. Me quedaron un montón de preguntas. Después te voy a generar un contacto con Osvaldo para tenerte de vez en cuando un llamadito.
¿Cómo no?
Y vamos analizando el tema de la educación. Me quedaba una pregunta esto de por qué la Argentina es tan cíclica y volvemos, ganamos derechos y los perdemos. Pero bueno.